con los principios de Dios, así como el pacto que el Señor tiene con nosotros y nosotros con Él. Nosotros tenemos un pacto con el Señor, y ese pacto es como el pacto del matrimonio, como las promesas que se hacen cuando uno se casa. Asimismo, con Cristo hay un pacto, y la base de todo el amor tiene que ser un amor donde hay un pacto. Si no hay pacto, no hay amor. Porque así es entre el Señor y uno, y también entre el marido y la mujer. Es un pacto fuerte, muy grueso, exacto. Uno tiene que mantener sus ojos en su cabeza, mujeres. Uno tiene que apegarse y buscar siempre solamente su propio marido y solamente al Señor, no otro. Y si el Señor los ve haciendo otra cosa, entonces el Señor va a ver que ustedes están partiendo su pacto con sus esposos en esta tierra. Y eso también muestra que verdaderamente no tienen amor para el Señor, porque ese es su mandamiento. Eso no es algo que Salomón se imaginó o que yo estoy imaginándome, es un mandamiento del Señor. Así que cuando ustedes parten ese pacto, están partiendo su pacto también con el Señor. Así que el amor es el guardar los mandamientos del Señor. Amén. Y la base de todo el amor tiene que ser un amor de promesa o de pacto, que es el símbolo o el tipo o la metáfora del amor que estamos supuestos a tener hacia Cristo. Así se trata todo, no amor-odio. Estamos supuestos de odiar cualquier otra cosa que no sea amor, el amor verdadero. O de no son hijos de amor, tienen que odiar el diablo, así como les manda el Señor Jesucristo. El amor es odiar lo que no sea amor. Mediten sobre esto, piensen sobre esto. Piensen sobre esto día y noche. ¿Estás amando a los que no han hecho nada malo contra ti? ¿O estás odiándolos porque no te gusta cómo se ven o cómo hablan? O de no, quizás tu carne se ha apoderado de lo mejor de ti y el diablo está usándote y estás haciendo cosas que muestran que has partido tu pacto con Dios. Entonces esto quiere decir que eres, eso muestra que estás en problemas con el Señor. David, él pecó y él tuvo que arrastrarse para entrar al reino de los cielos, pero después él pecó, él no lo hizo más. Pero de todas maneras, él tuvo mucho frío en cuando estaba muriéndose. Tenía tanto frío en sus huesos que nada lo podía calentar. Porque él partió su pacto con el Señor. Él partió ese pacto entre una mujer y un hombre y su marido. Porque ese es un pacto muy importante para el Señor. Y si ustedes están partiendo pacto, mejor es que se agarren del Señor muy muy fuerte y se apeguen al Señor ahora mismo antes de que sea muy tarde. Él odia cualquier cosa que venga contra las instrucciones de la palabra del Señor, que nos manda a amar a nuestros maridos y los maridos a sus mujeres como al Señor. Y si no lo hacen, y si se piensan mejor que sus maridos, o se piensan que son tan bellas que pueden tener más de un marido, 100 hombres o quién sabe cuántos, entonces son como brujas y no están, no tienen pacto con el Señor. Así que tenemos que levantarnos a la realidad. Si lo hicieron en ignorancia, entonces tienen que hacer todo en su poder para regresar al Señor. Quizás él lo va a dejar entrar al reino de los cielos, pero no se vayan a comparar con David, porque David no tenía al Señor, Dios y Jesús viviendo dentro de él. Y ustedes sí, o sí lo tenían o sí lo tienen. Y él llegó. Uno tiene que tener un cambio de mente. Tienen que hacer la decisión de hacer todo lo que él dice y pararle atención a lo que él le ha dado, en vez de a las cosas que ven que ven en el poder de otros o posesión de otros, porque el Señor lo que te ha dado a ti es lo mejor para ti. Amén. Y si puedes encontrar algo mejor, no va a ayudarte, porque estás perdiendo y partiendo el pacto con Dios que tienes. No hay nada que vale la pena partir el pacto. Ahí tienes que tener el agradecimiento por lo que Dios te ha dado a ti. Y así vas a poseer tu alma, porque es la única cosa que en realidad tienes y que poseas, es tu alma. Mejor es que la cuides. Yo puedo darte mensajes, pero tú tienes que agarrarte y apegarte a los mensajes lo más que puedas, porque son tu vida, porque es la única cosa que poseas tú, es tu alma. La palabra del Señor es la única cosa que va a ayudar a tu alma. Este amor es simbólico al amor que hay entre Dios y los hombres. Toda la historia de la Biblia se trata con el pacto. La Sulamita, ella es la mujer de Salomón aquí en Cantares, pero es simbólico al y paralelo al matrimonio entre Cristo y su cuerpo, la novia de Cristo. Y aquí está en Cantares. La Sulamita personifica a la esposa o la novia de Cristo y el rey Salomón a Cristo. Uno no quiere la ira del Señor sobre uno a menos que esté loco y suicido. Una persona que busca peligro solamente y quiere ser castigado eternamente va a venir contra el pacto. El libro de Cantares es una cosa maravillosa. No ha habido mucho más en el Antiguo Testamento que puede dar más entendimiento sobre el amor de Cristo como los cantares, como los cantares de Salomón. Cuando ustedes entienden el canto de Cantares de Salomón, eso les muestra a ustedes que toda la Biblia está allí en ese libro, porque todo es amor, el amor de Cristo. Este canto es la fruta favorita de Israel hasta este mismo día. Hay personas que hasta este día están cantando cantares. Y así tenemos que estar, porque sí es una canción y sí se canta esta canción. Se canta por los israelitas. Las granadas están llenas de color y están llenas de semilla. La granada está muy llena de color y es deliciosa también. No como cualquier otro libro en toda la Biblia. Es que no hay libro como el libro de Cantares que muestra la relación entre Cristo con la novia, que somos nosotros, y el hombre con su mujer. Esa es la relación que hay en el matrimonio. La canción usa palabras simbólicas como en el libro de Apocalipsis y contiene retratos de la Sulamita y los productos jardinales que hay así como se habla simbólicamente de la tierra, de cómo nosotros somos la tierra y entonces viene la semilla que es Cristo y cómo crecemos también. Todo es simbólico del Señor y de su jardín y todo está aquí en este libro de Cantares. Es el jardín de la Sulamita con una fragancia bella y ese perfume que hay allí. Y ahí habiendo árboles de manzanas y esos olores tan lindos. Y tomamos, bebemos y nos alimentamos de él, en ese jardín. Qué lindo es. Y esa es la palabra de Dios. Y el novio cuidando a su sulamita, a su mujer, cuidándola. ¿Y cuáles son su novia? La novia de Cristo son los que guardan los mandamientos de Dios. Puedes decir, solamente he cometido adulterio. Mejor es que comiences a recibir el temor de Dios. La novia del Señor va a unirse a su marido como se une al Señor y se tiene que apegar a él. Yo no digo que ella tiene que estar caminando tras él como un elfo o algo así, pero sí se menciona en la Biblia que él está como escondido y nosotros estamos supuestos de estar buscándolo a él hasta que él aparezca. Ese es el Señor. Y así es que una mujer debe sentirse de su esposo. Si él no está ahí, no podemos estar pensando, bueno, ¿quién más está por aquí en el vecindario? El pastor dice, no estoy diciendo que tiene que andar tras él como el elfo, o vamos a tomar un viaje al centro de la ciudad. No es eso lo que estoy diciendo. Eso no se hace. Ahora regresaremos al comentario. Los cantares son hechos bíblicos poéticamente escritos por el Espíritu que paralelan un amor piadoso matrimonial como bendiciones de promesa hacia el pueblo de su tierra. En el canto hay todas las claras direcciones dadas en cuanto al descubrimiento de bendiciones prometidas como seguir en el rebaño de los corderitos. Ahora el pastor dice, es tan grande bendición estar con el rebaño del Señor. Es una bendición. Es felicidad. Porque es horrible no estar en el rebaño, ¿no? Es horrible. Es como una pesadilla. Algunos de ustedes han estado fuera del rebaño por cierto tiempo, ¿no? ¿Fue una bendición? ¿Estuvieron ustedes felices? No. Así que la felicidad viene solamente en Dios. Así que vamos a leer otra vez. En el canto hay todas las claras bendiciones dadas en cuanto al descubrimiento de bendiciones prometidas como seguir en el rebaño de los corderitos, los pasos del rebaño. Y ahora vamos a leer Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 8. Si tú lo sabes, oh hermosa, entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. El pastor dice, vas a encontrar si sigues junto al pastor, si sigues junto a la casa del pastor. Las huellas en este versículo muestra que aquí se encuentra la ayuda en las huellas del rebaño. Pero fuera del rebaño no se encuentran las huellas, no se encuentra la ayuda. A menos que piensen que algo en el mundo es más valioso que sus almas. Y el galardón y la bendición de la vida en Cristo aquí en este mundo y después eternamente no vale. La palabra huellas en este pasaje son literalmente huellas de ayuda y quizás son una alusión a Jacob, que es el padre nacional a Israel. El pastor comenta diciendo que Jacob es el padre nacional de los israelitas porque su nombre fue cambiado a Israel, que es correcto, ¿no? Su nombre es la connotación de talón. El pastor dice porque él se agarró del talón de su hermano cuando entró a este mundo. Y después continuamos con el comentario. Jacob, un pastor, tuvo una lucha que duró una vida por la bendición de Dios y hombre, y fueron citadas como la vida normal para el pueblo de Dios. Y fue una lucha que duró una vida. Y eso es, así es la lucha para cada cristiano. Es una lucha que tenemos que dura toda la vida. Así también para un matrimonio piadoso, uno tiene que esperar una lucha para toda la vida para tener el contacto y permanecer en el contacto con su esposo piadoso. Uno es una paralela es el matrimonio y nuestra relación con Dios. Ahora vamos a leer. Vamos a leer de Oseas capítulo 12, versículos 3 a 6 y versículos 12 a 13. El pastor comenta diciendo, si tienes un marido y él no está dispuesto a servir al Señor y no quiere permanecer contigo y está abusando de la iglesia y después se divorcia de ti y se va, tú no estás, no tienes que sentirte culpable de alejarte también de él. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, dice en versículo 3 del capítulo 12, y con su poder venció al ángel y prevaleció, lloró y se rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, en tu Dios confía siempre. El pastor dice, métete en la palabra profundamente y haz lo que dice en cada aspecto. El Señor quería que yo hiciera esto hoy. Amén. Es necesario, creo. Versículos 12 a 13. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, por un profeta fue guardado. Jacob nació agarrándose del talón de su hermano, un manipulador congénito. Y el pastor añade, sí, Jacob era un manipulador, poniéndose ese vestido de lana antes de visitar a su padre. Ustedes conocen la historia, ¿no? Él dijo que él era Esaú para recibir la bendición, aunque él no tenía que hacer eso porque ya había sido eso prometido por Dios. Debería haber creído, tener fe. Jacob era engañador, pero el Señor lo bendició debido a que Jacob quería tanto la bendición, el pacto de Dios, y su hermano no le importaba. Y por eso el Señor odiaba a Esaú, llamaba a Jacob, y Jacob tuvo que pagar por su engaño, sus maneras engañadoras. Por años pensó que José estaba muerto, y después recibió la mujer que no quería. Y sigue una tras la otra, las maldiciones, toda su familia corrupta. Un hombre entró a una de sus mujeres y cosas así le pasaron a él. Continuamos con el comentario. Él también fue inconexo con decepción en la fuente de su ser, como fue ilustrado por su cojea en Mahanaim, que sucedió cuando él estaba luchando con el ángel. Y ahora vamos a leer Génesis capítulo 32, versículos 31 a 32. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob ese sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Y el pastor comenta, así que Jacob cojeaba como cuando uno le falta control completo de una pierna. Y ahora continuamos con el comentario escrito del pastor. Él fue forzado a vivir fuera de la tierra, fuera del alcance de su hermano herido. Regresó a la tierra después de 20 años con una fundación familiar defectuosa. Y el pastor dice, sí, una familia llena de defectos, defectuosa, pero fue restaurada en el Cantar de Cantares. Israel será restaurado al aceptar al Señor, amén, porque son pecadores y necesitan recibir perdón. Y ahora continuamos con el comentario. La decepción, falta de amor, celo, ira y amor por cosas alquiladas. Y el pastor añade, ¿a dónde estaba el celo? Los hermanos tenían celo de José. ¿No es eso parte de la corrupción familiar? Jacob engañó al padre. No guardó los mandamientos, lo cual es amor. La familia toda fue corrompida por vender a José. arrojándolo a un foso, queriendo matarlo. Después, uno de ellos entrando a una de las mujeres de su padre, después circuncidando a toda esa gente y luego matándola. Toda la familia fue corrompida, ¿no? Lea quería acostarse con su marido y le ofreció a Raquel algo por la noche con él. Raquel, siendo la favorita de Jacob, amor por alquiler, dice el pastor, amor por venta. Y no me avergüenzo de la Biblia, el Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación para aquellos que tienen fe. Amén. Como que la gente corrompida de esta generación no sabe lo que quiero decir aquí. Ahora seguimos otra vez con el comentario. Estas cosas se volvieron parte de la subestructura temblorosa. Y el pastor añade, la estructura actual de Israel ahora se llama la subestructura debido a que se necesita una nueva estructura edificada y esa estructura es la piedra sólida, Cristo Jesús. Amén. Necesitamos algo firme en que pararnos. No podemos pararnos sobre los testimonios de estos malvados. Amén. Así que Israel, no pienses que eres tan bueno. Tenemos que tener a Cristo, amén, la fundación sólida, la verdadera estructura, o la cabeza del ángulo, la principal piedra del ángulo. Los comentarios, vamos a seguir otra vez con el comentario escrito. Los mismos nombres de las 12 tribus muestran la necesidad por una nueva historia genealógica. Y el pastor dice ahora, comenzando y terminando con Cristo. Él es autor y consumador de la fe. Ahora el comentario escrito. La Sulamita de nuevo vive y escribe esa historia. Ella baila el baile de memorial a Mahanea. Cantar de Cantares, capítulo 6, versículo 13. Ahora vamos a leerlo. Capítulo 6, versículo 13 de Cantares. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete, y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Ahora el pastor dice, hay una batalla con dos ejércitos, amén. Tenemos que estar en Cristo para ganar la guerra, para ganar la victoria. Ahora vamos a leer capítulo 32, versículo 2 del libro de Génesis. Versículo 2. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Ahora el pastor comenta, cuando ella encuentra al que ama, no lo deja ir. Y el pastor añade, vas a agarrarte de tu marido y no lo vas a dejar ir. Y vas a también agarrarte de Cristo, ¿no? Y no lo vas a dejar ir. Amén. Él no es el que te deja. Tú eres el que lo dejas a Él. Él dice que no te va a dejar ni a desamparar. Cuando una mujer deja a su marido, eso es lo mismo que adulterio. O cuando dejas al Señor, eso es lo mismo que adulterio. Cuando no haces lo que te manda hacer un marido piadoso, tú has dejado al Señor. Supuesto que lo hiciste sin saber, no estabas consciente de que estas son las reglas. Vamos a suponer que así fue. Entonces tienes que comenzar haciéndolo ahora, ¿ok? Tienes que comenzar siendo obediente al Señor, así también a tu marido. Cantar de Cantares, capítulo 3, versículo 4. Vamos a leerlo. Versículo 4. Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que me ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Ese es fin de versículo 4. El pastor comenta, ¿no están comenzando a aprender más el cantar de cantares? Tienen que viajar a través de la Biblia para entenderlo completamente. No podrán entenderlo sin conocer toda la Biblia, y es por eso que es ridículo para los nuevos convertidos tratar de interpretar este libro, esta oración del Cantar de Cantares, también como el libro de Apocalipsis o Daniel. Ahora vamos a leer Génesis, versículo 26 del capítulo 32. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. Fin del versículo. Ahora el comentario. Mandrágoras aromáticas crecen en su campo. Cantar de Cantares, capítulo 7, versículos 11 a 13. Amor por venta, amor por alquiler. No quiero casarme contigo, solo quiero alquilarte. Así hablan hoy en día. Ahora vamos a leer capítulo 7, versículos 11 a 13 del Cantar de Cantares. Versículo 11. Ven, oh amado mío, salgamos al campo. Moraremos en las aldeas. Levantémonos de mañana a las viñas. Veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Fin del versículo 13. Ahora el pastor comenta: Esta es toda la mesa del Señor, la fruta de su jardín. Ahora vamos a leer el versículo 14 del capítulo 30 de Génesis. Vamos a comenzar con el versículo 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea: Te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Continuamos con el comentario escrito. En la Sulamita, la genealogía corrompida de Israel cosecha frutas agradables, las mejores. Ahora vamos a leer Cantar de Cantares, capítulo 7, versículo 13. Este es fin de la primera parte del Cantar de Cantares, y continuaremos en la próxima cinta.